Esta es la llamada de medianoche.
Hola, estimados oyentes, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos de poder escuchar junto a ustedes un nuevo programa de esta serie, Luchando con la impureza sexual, de Esteban Baich.
Sin lugar a dudas, estos programas que han transcurrido han sido de gran bendición para cada uno de nosotros, pero también de mucha enseñanza para poder aplicar de manera práctica. En el pasado programa nos quedamos con el desafío de ser radicales, tomando decisiones radicales, teniendo convicciones radicales y confesando de manera radical.
¿Y qué tendremos para hoy, Victoria? Estarán pensando nuestros oyentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos allí, luego de este momentito de música.
Con nuestro estudio respecto a cómo enfrentar la impureza, cómo enfrentar el pecado de la inmoralidad en nuestra vida. Y nuestro pasaje lema es Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estamos hablando acerca de la renuncia. Renuncia a ciertos lugares y objetos, ciertas amistades, ciertas costumbres, a lo malo y reemplazarlo por algo bueno. Pero ahora vamos a pasar a un punto muy especial, muy necesario, que es la renuncia a la vergüenza. Ahí me quiero referir a lo que es el rendir cuentas, el tener a alguien con el cual compartir para poder salir adelante en esa lucha cotidiana que uno tiene con el pecado. Una de las cosas que más cuestan es que una persona que vive en la impureza lo confiese a alguien. Cuesta muchísimo que alguien se humille al punto de abrir el corazón y volverse absolutamente vulnerable, confesar sus secretos más íntimos. Pero bien decía Jesús que solo la verdad haría libre de verdad. La libertad es el resultado de encontrar, aceptar y confesar la verdad. Por lo tanto, si alguien viniera a nosotros confesando un problema, una adicción, un pecado en el cual está viviendo, es una oportunidad que Dios nos está dando para poder ayudarlo. Esto generalmente sucede porque están saturados, no encuentran salidas. Y es allí donde la palabra de Dios quizás ha impactado el corazón o están en el pozo y no ven ningún rayo de esperanza. Y es importante aprovechar esa situación porque es muy probable que no se vuelvan a abrir otra vez. Por lo tanto, hay que ir al grano en ese momento. Si fuéramos nosotros los que necesitamos sacar algo, no esperemos más. Esto es parte del trabajo de Dios que quiere hacer en nosotros al estar en este lugar. Pablo decía en Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por lo tanto, para salir de la esclavitud, de la impureza, se debería contar con hermanos espirituales del mismo sexo, con los cuales compartir las cargas, pedir consejo, comunicar las debilidades, tentaciones, fracasos y poder recibir la corrección adecuada. Entonces, la rendición de cuentas a alguien es otorgarle a otra u otras personas el derecho de hacer preguntas en cuanto al comportamiento, en cuanto a elecciones que se toman, y también darle el derecho de hablar con franqueza, que dé palabras de ánimo, bendición, advertencia, consejo, guía, lo que hiciera falta. La rendición de cuentas es responderle a por lo menos una persona respecto a las acciones, actitudes, palabras, por haber fallado al no haber hecho lo que se tenía que hacer. La rendición de cuentas es responsabilizarse por lo que se hace. O sea, reconocer, yo pequé. Job había hecho un pacto con sus ojos para no pecar, para no caer en la impureza. Ese pacto lo hizo con Dios, pero en la mayoría de los pactos hay testigos, como en un casamiento, y bueno, estos testigos son humanos. Qué útil es tener a alguien al cual rendir cuentas. Muchas veces la barrera hacia el pecado es muy baja, o sea, ya la hemos quebrantado muchas veces respecto a Dios, su palabra. Sabemos que Dios está presente, nos ve, pero hemos saltado esa barrera ya tantas veces que ya no llama la atención hacerlo una vez más. Pero si tenemos que rendir cuentas a alguien, es como si le subiéramos el doble esa barrera. Entonces, por vergüenza, a tener que confesar otra caída más a lo que podría decir ese consejero. Entonces, hay una posibilidad de evitarlo mayor. Aparte de ello, este hermano no es un policía que nos castiga, sino uno que hace prevención, un consejero que nos da herramientas para ser victoriosos. También es el que con mucho amor corrige, anima a empezar de vuelta. Y esto es lo que cada creyente necesita dentro del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente. ¿Todavía luchas con caídas constantes? Busca urgentemente a alguien espiritual que te acompañe en esta lucha. Solo estas personas de la ficción como Rambo, el agente 007, los superhéroes, pueden enfrentarse a ejércitos enteros ellos solitos. Pero recordemos, son ficción. El creyente necesita del cuerpo de Cristo, necesita a alguien con el cual compartir. David tuvo un Jonatán cuando tenía su enfrentamiento con Saúl. Más tarde tuvo el acompañamiento de Husai, que hizo a Nicos el consejo de Aitofel y la rebelión de Absalón. A Elías, Dios le dio un Eliseo. Jesús llamó a tres de sus discípulos para que estuvieran con él en el momento de mayor ataque, de mayor necesidad, de mayor angustia allí en Getsemaní. Pablo en su soledad, al final de su vida, cuando ya sabía que iba a ser ejecutado, pidió a Timoteo, procura venir pronto a verme y toma a Juan Marcos, tráele contigo, me es útil para el ministerio. Procura venir pronto. Por lo tanto, si estos grandes, ¿sí? Incluyendo nada menos que al Señor Jesucristo, necesitaban de compañeros con los cuales compartir las cargas de la obra, las aflicciones, las tentaciones, ¿cuánto más lo necesitamos también nosotros? Y si alguien se abre con nosotros, está viendo en nosotros ese compañero que le va a ayudar a llevar esa carga, llevar la carga los unos de los otros y desandar el camino del pecado. Entonces te pregunto, ¿tienes un amigo espiritual preparado, discreto, con el cual puedas compartir con sinceridad tus luchas, tentaciones, cargas, sueños, anhelos? Debe ser alguien lo suficientemente maduro para que también te pueda decir lo que está mal en tu vida, no el amiguito que siempre está todo bien, dale para adelante. No, esto no sirve. Muchas veces estamos tan nublados y agobiados que no tenemos la vista clara respecto a la situación y mucho menos para la solución. Es necesario tener otra mirada, pero imparcial, crítica y sobre todo espiritual del tema. Por nuestro lado, También debemos ser lo suficientemente humildes y sinceros en abrir nuestro corazón a una persona. Gracias a Dios, yo tengo tres amigos con los cuales podemos hablar todos los temas. Y lo compartimos mutuamente, oramos juntos. Tenemos más o menos las mismas áreas en las cuales servimos. Entonces, ¿qué bendición es eso? Y bueno, eso lo decía Salomón. Allí en Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Tenés esos amigos sabios que te puedan aconsejar? ¿Cómo necesitamos esa medicina? Obviamente, a veces esa medicina no es tan agradable, a veces es amarga. A veces el remedio hace arder la herida, pero es necesario para que se cure adecuadamente. Muchas veces no queremos ir al médico por el tratamiento que supuestamente nos va a dar, pero es necesario. Esos son los hermanos que Dios nos ha puesto al costado. Pero si realmente queremos agradar al Señor, ¿por qué no analizar primero si el prospecto del remedio señala justamente lo que nosotros necesitamos? Por otro lado, uno de los consuelos más grandes es tener a alguien que te dé un buen abrazo, en cuyo hombro puedes llorar tus derrotas, tus penas, tu tribulación. Uno que limpie tus heridas y te levante cuando hayas caído. Bien decía Salomón también, allí en Eclesiastés 4, 9 y 10, un pasaje muy conocido. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces busquemos estos compañeros espirituales. Cada uno de nosotros los necesita. Y si nos buscan, bueno, seamos esos compañeros espirituales que los acompañen. Existe algo que nosotros debemos hacer. Y muchas veces con la ayuda de otros. Hasta cierto punto es un privilegio poder pedir consejo a un hermano y recibirlo. Muchas veces nos gustaría que apareciera un angelito del cielo que nos indicara lo que tendremos que hacer. Pero Dios nos ha puesto un hermano o una hermana espiritual al lado que nos da este consejo. Entonces, que no nos dé vergüenza de pedir ayuda a personas idóneas. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén.
Queridos amigos, que podamos recordar que como creyentes necesitamos del cuerpo de Cristo. Los hermanos en Cristo, espirituales y maduros, pueden ayudar en los momentos de mayor lucha para desandar el camino del pecado.
Así es, nos queda planteado este desafío, que podamos abrir nuestro corazón a personas, amigos, sabios, que puedan apoyarnos a la luz de la Biblia para poder sobrellevar nuestras cargas.
Gracias a Esteban por compartir este programa y a ustedes, amigos, por escucharlos. Les dejamos nuestras vías de contacto por si desean comunicarse con nosotros.
Por correo electrónico puede hacerlo a estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentra por Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.